Reflexión y descubrimiento. Epidemias. Confusión. Pérdidas. Caos e incertidumbre. Los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crecen. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar y han sido lo suficientemente valientes para confrontar lo adverso, porque saben que todo cambio en el exterior viene de nuestro interior. Exploremos en la profundidad de nuestro inconsciente para así llegar a ser más conscientes de lo que nos rodea. ¿Te atreves? Consciente Inconsciente, por Azul Rivera.
¿Qué onda, amistades? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy, muy bien, feliz, contento, emocionado. Y pues hoy te doy la bienvenida a un episodio más de Consciente Inconsciente. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que en lo personal es algo que he estado trabajando. Y qué mejor, amistades, que traerles a una invitadaza que ya conocen por acá. Si ustedes nos llevan siguiendo desde la temporada 1, ella es mi queridísima Jen Esteves, que ahorita nos va a contar un poquito del lado profesional. Yo más que nada pues la aprecio mucho como amiga, como una base muy importante en mi avance en este espacio. Ya más adelante nos pondremos sentimentales, pero principalmente la quise invitar por eso. Así que, mi queridísima Jen, bienvenida seas a este tu espacio. Ya sabes que Consciente Inconsciente es tu hogar.
Muchas gracias, Azul, por la invitación para venir una vez más a tu podcast. Y pues para mí es un gusto saludarlos a todos, verlos de nuevo por acá. Muchas gracias a los que nos siguen desde la primera temporada. Me siento muy emocionada porque ya vamos en la tercera temporada. Muchas felicidades, Azul, por todo el trabajo que has hecho, por crear esta comunidad que pues comparte tanto, ¿no? Y que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos en diferentes aspectos, áreas de nuestra vida. Y bueno, pues mucho gusto a todos por verlos, conocerlos hoy, escucharnos. Y bueno, pues yo soy Jennifer Esteves, como les comentó Azul. Yo soy psicóloga, egresada de la UNAM. Cuento con una maestría en psicoterapia también por parte de la UNAM. Y bueno, ya tiene un tiempo que estoy trabajando en terapia privada, en un consultorio. Y también pues yo sigo en mi formación, sigo aprendiendo, actualizándome, trabajando en mí misma, porque eso es muy importante para poder brindar un buen servicio. Y bueno, pues acá estoy para compartirles un poquito de este tema tan interesante que elegimos para hoy, que es acerca del ego. Ahorita Azul les platicará un poquito más.
Muchas gracias, amiga. Pues principalmente quería que lo escucharan por propia voz de mi querida Jen, pero si quieren conocer un poquito más de ella, les aconsejo que vayan a la temporada 1, donde les presento al equipo de Consciente Inconsciente. Jen, por más que no está de que diario o de que muy presente en redes, ella está, o sea, ella está a la disposición siempre que ustedes se acercan a mí para pues algún apoyo psicológico. Yo siempre les paso el contacto de mi querida Jen, así que no se preocupen, aquí abajito también les voy a dejar sus redes sociales, porque también ya estamos empezando con el espacio de mi querida Jen en redes, que pues nos encantaría que vayan y la sigan. Y bueno, ya más adelante les vamos a dar un contexto de lo demás que se viene para mi querida Jen. Por mientras, como lo escucharon, el día de hoy vamos a hablar sobre el ego. El ego es un tema súper importante, terrenal, espiritual. Vamos a hablar de todo un poco sobre este tema, pero principalmente quiero que mi querida Jen nos informe sobre su perspectiva profesional en el tema del ego y luego nos vamos a ir a ejemplos. Así que, Amix, ya te la sabes, vete a sentar, a acomodar, ponme de fondo mientras estás godineando, tómate tu tacita de té, de café, de cheve, lo que usted guste, y vamos a empezar con el episodio del día de hoy.
Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del ego y este es un tema que a mí me parece muy importante hablar sobre él, entender a qué nos referimos. Creo que es una palabra, un tema que se llega pues a malinterpretar o no es tan sencillo de comprender. Inclusive para mí misma, que me he dedicado a la psicología, que la he estudiado, es un tema complejo. Entonces vamos acá a tratar de explicárselos lo más sencillo que se pueda, lo más práctico, con ejemplos de nuestra vida, de lo que hemos observado, para que podamos irlo entendiendo. Y bueno, esto creo que es una parte muy importante del crecimiento personal, identificar qué es el ego, cuál es nuestro ego, cómo se comporta, cómo se construyó y qué papel tiene en nuestra vida diaria, en las decisiones que tomamos, en las metas que nos proponemos. Entonces, bueno, pues ya para empezar, sin más dilación, el ego es una parte de nuestra mente de nuestra estructura mental, que también se le conoce desde la filosofía o el origen de la palabra como el yo. Ego es igual a yo. Y muchas veces creemos que el ego es todo lo que somos, ¿no? Pero en realidad hay otras partes en nuestra mente que nos conforman, no solamente el ego. El ego es esa capacidad que tenemos de autoconciencia, de saber quiénes somos, ¿no? Lo que percibimos, cuál es nuestra identidad. Entonces, es una parte, se podría decir, consciente que tenemos, pero ahorita vamos a ver que no todo es consciente en el ego, también tiene su parte inconsciente, ¿no? Entonces, el ego pues es esta capacidad de conocernos, de saber quiénes somos, de dónde venimos, un poco a dónde vamos. Y bueno, todos poseemos esta parte en nuestra mente en diferentes desarrollos o niveles, que es ahí donde necesitamos ir identificando cómo está nuestro ego. Pero bueno, es una parte de la mente humana que todos poseemos y que tiene un papel muy importante. La función que tiene el ego es protegernos, es la parte de nuestra mente que nos va a proteger, que busca cuidarnos. ¿Por qué? Porque va a haber cosas en nuestra mente que no nos van a gustar, que no nos van a agradar de nosotros mismos, ¿no? O de lo que estamos viviendo, de las experiencias, de nuestras emociones, sensaciones. Y entonces esta parte va a buscar pues que no contactemos tanto con esas cosas que nos lastiman, sino mantenerlas como un poco alejadas, ¿no? ¿Por qué? Porque entrar en contacto con todo esto implicaría, pues, dolor. Finalmente el ego reacciona frente al dolor. Cuando hay una situación que nuestro cuerpo prende esta alerta de dolor, de algo que va a ser molesto, insatisfactorio, ¿no? Doloroso, se prende esta alerta y reacciona el ego en ese momento. Hasta aquí, ¿tú qué piensas sobre esto, Asunción?
Pues mira, Jen, aquí principalmente el por qué les quise traer el tema del ego es porque creo que dentro de todo lo que hemos hablado, y más que aquí tratamos mucho tema espiritual y psicológico de la salud mental, puede existir muchísima desinformación y a veces nos vamos de corrido con lo que podemos escuchar, ¿no? Hemos escuchado mucho en término de lo que yo me rodeo es el ego espiritual, este tema donde usualmente tú entras de lleno a un tema y ya por ello te vuelves intocable, ¿no? Y eso puede implementarse en cualquier aspecto de la vida, y lo cual yo quería hablarlo con ustedes es porque, como todo, hay un equilibrio y hay un desequilibrio, y por eso primero es importante conectar con la raíz, ¿no? ¿Qué es el ego? ¿Qué es lo que nos está contando Jen? Qué interesante saber que nos sirve como un escudo. O sea, al decir protección es interesante porque yo no lo hubiera esperado así. O sea, que sea como... Por eso me interesa tanto hablar contigo, mi querida Jen, porque me abres la mente en muchos aspectos. Porque yo lo vería así como una parte de mí que a veces escucho de más o a veces no escucho. Uh-huh. Entonces, cuéntanos un poquito más, mi querida Jen, hablando ahorita del equilibrio y desequilibrio, ¿cómo podemos entender mejor el ego para utilizarlo como una herramienta que realmente nos pueda nutrir en nuestro proceso de autoconocimiento? Cuéntanos.
Claro que sí, Azul. Ahorita tocabas un punto muy importante que tiene que ver con cómo comúnmente entendemos al ego o cómo se le suele pensar. Y es que se piensa que el ego es malo, ¿no? Que es algo que no te permite, pues, crecer, desarrollarte, o que te coloca en una posición donde crees que eres más, ¿no? O que ya tienes ciertas habilidades y que entonces, pues, eso te da otro valor, ¿no? Diferente a las demás personas. Entonces, acá me gustaría que fuéramos entendiendo que el ego es una parte de nuestra mente que todos tenemos, que es algo que se forma en nosotros porque hay esta necesidad de protegernos frente a aquellas situaciones, experiencias que puedan ser dolorosas, pero si bien su función es algo positivo porque nos protegemos, porque finalmente eso nos permite seguir nuestra vida, nuestro día a día. Si estuviéramos en contacto con tanto dolor todo el tiempo, pues no podríamos funcionar, ¿no? Entonces, este mecanismo se activa para cuidarnos, para defendernos, pero también se activa en diferentes intensidades, ¿no? Hay personas que pueden tener el ego muy elevado, ¿no? Muy exacerbado. Hay personas que pueden tener su ego más manejable, ¿no? Y esto también va a depender de qué tanto conozco mi ego, ¿no? Esta parte de mí que se llama ego, qué tanto sé cómo se construyó, cómo funciona, y eso es lo que me va a ayudar a poder manejarlo de mejor forma. Entonces, aquí entraríamos en el punto de pensar cómo se desarrolla el ego en nuestra mente. Y bueno, Para esto hay que remitirnos a nuestra historia de vida. Ahí se va formando, desde que somos pequeñitos.
Vámonos hacia atrás, amistades. Aquí tomen nota y nos encantaría también en comentarios que interactúen con nosotras y que nos cuenten un poquito de cómo perciben el ego en su vida, ¿no? ¿Qué habían escuchado sobre él? Ahora que Jen nos está contando un poquito más de la raíz. Y pues ahorita tomen nota con lo que vamos a platicar sobre la raíz del ego, que eso es súper importante para nuestro desarrollo. Así que Jen, cuéntanos.
Así es. Entonces, vamos a regresarnos a los primeros años de nuestra vida, de nuestra historia, y cuando tenemos nuestras primeras experiencias de dolor o de insatisfacción. Estas son, por ejemplo, cuando somos bebés, ¿no? Y dependemos totalmente de nuestra mamá o la persona que nos cuide. Puede ser papá, puede ser la abuelita, el abuelito, una tía, un tío. Vaya, muchas personas pueden cumplir esta función, ¿no? Pero bueno, de alguien dependemos porque somos seres pues que no pueden ser independientes en esa edad. Necesitamos que nos alimenten, que nos protegen, claro. Protejan, que nos cuiden, que nos den cariño, ¿no? Entonces, la persona que brinda estas satisfacciones, cuando está presente, pues nos sentimos seguros, ¿no? Nos sentimos amados, que todo va a estar bien, ¿no? Pero cuando esta persona se va, ya sea porque tiene que hacer alguna otra actividad, porque no puede estar ahí todo el tiempo con nosotros, ¿entiende? ¿No? Es cuando empezamos a experimentar estos primeros momentos de mucho dolor. Dolor físico y dolor psíquico o emocional. ¿Por qué? Porque probablemente nos da hambre y queremos comer en ese momento y no está mamá ahí para atendernos, o nos duele el estómago, o tenemos alguna otra necesidad, y tenemos que aguardar un poco en lo que llega mamá, ¿no? A atendernos, y es en ese momento, en esas experiencias, que se genera dolor. Y la mente tiene que empezar a echar a andar muchos mecanismos para poder manejar este dolor. Porque si caemos en el dolor, ¿no? Como que caemos en un estado donde nos fragmentamos, ¿no? Es un caos, nos desintegramos, entonces necesitamos de alguna forma echar a andar mecanismos que nos permitan continuar, ¿no? Y tolerar esa espera o tolerar esa insatisfacción, ese dolor. Entonces, a partir de ahí se empiezan a crear estos mecanismos. Hay muchos mecanismos, pero uno de ellos justamente tiene que ver con el ego y que a lo largo de nuestra historia, las experiencias que tengamos con el dolor son las que van a ir marcando cómo es nuestro ego. Alguna vez hemos platicado en otros momentos acerca de algunas heridas, ¿no? Que podemos llegar a tener en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en la adultez. Y estas heridas, por ejemplo, tienen que ver con el miedo al abandono, el rechazo, el no sentirte suficiente, ¿no? Por ejemplo, también hay heridas de abuso, ¿no? Cuando sufrimos violencia, agresiones, también cuando se nos ignora, ¿no? Hay, bueno, muchas heridas, ¿no?
Sí, claro.
Y todos tenemos alguna herida, ¿no? O varias, dependiendo o también. Todas. O todas al mismo tiempo.
Sí, bien.
Coexistiendo. Entonces, estas heridas se van formando cuando tenemos estas experiencias de dolor, ¿no? Cuando en alguna ocasión nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, cuando en alguna ocasión nos sentimos rechazados, ¿no? Y es ahí cuando el ego entra y empieza a decir, calma, ¿no? Esto no te vuelve a pasar en tu vida, no vas a volver a ser rechazada, no vas a volver a ser abandonada.
Yo estoy aquí para ti, o sea, lo noto así como una super capa de superhéroe o un... Pues sí, una protección que tú tomas realmente para salir adelante, ¿no?
Así es. Qué duro. Entonces, tu ego en ese momento dice, mira, esta experiencia no la volvemos a vivir porque es muy dolorosa. Entonces, la próxima vez tienes que evitar hacer esto. Ejemplo, si cuando éramos niños contamos algo que era muy importante para nosotros, ¿no? Y nos rechazaron, no nos hicieron caso o se burlaron de nosotros, el ego va a decir, no vuelvas a contar algo sobre ti.
Ya me está llegando la emoción. Oye, de verdad, qué importante, amistades, que tomen nota sobre esto porque una vez más confirmo lo importante que es la crianza. Uh-huh. O sea, el cómo acompañas a tus hijos en su crecimiento. Y digo, hay cosas que nosotros no sabemos, por eso es súper importante informarnos porque cierta experiencia, cierta ausencia, cierta palabra, cierto comentario, cómo puede mover, ¿no? En el crecimiento, sí, de un niño.
Así es. Las actitudes que tengan nuestros cuidadores cómo respondan emocionalmente, qué palabras digan, ¿no? Qué muestras de cariño o qué comportamientos tengan van a marcar mucho, ¿no? De cómo vamos a ser cuando seamos adultos. Porque si algo que yo compartí de niña, mis familiares respondieron con una emoción de rechazo o con unas palabras de rechazo, eso se va a quedar registrado en mí, ¿no? Y entonces yo voy a saber que si yo comparto cosas sobre mí, la gente me puede rechazar. Y el ego justamente es la parte de mi mente que va a guardar toda esa información y me va a hacer pensar que si yo comparto algo sobre mí, todas las personas me van a rechazar. Entonces el ego te dice, no lo hagas, no hables, no digas, ¿no? El ego va a ser esa parte de la mente que muchas veces te va a limitar a hacer ciertas cosas que tú quisieras hacer, porque te va a decir que vas a ser rechazado, que la gente se va a burlar de ti, que te van a juzgar.
Que no lo vas a lograr, que es complicado. Exacto. O sea, es como si te fueras poniendo capas y capas y capas y capas frente de ti. Y al final, esto me resuena mucho a lo que te comentaba del síndrome del impostor. Uh-huh. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de este tema, pero es durísimo. O sea, de verdad me estás ilustrando y terapeando también, porque esto es algo que me hace cuestionarme muchas cosas. Cuestiónense amistades.
Así es. Entonces, todos tenemos esta vocecita en nuestra cabeza que nos dice, no, no lo hagas, no lo digas, no te vistas así, no hables así, no grabes ese video o no digas eso en clase, porque entonces los demás te van a juzgar, ¿no? Te van a lastimar. Ahí está el punto clave. El ego trata de protegerte de algo que te puede lastimar, ¿no? Y que tiene que ver con estas experiencias que tú ya viviste de niño. Ese aprendizaje lo recolecta y te lo está recordando constantemente. Acá la cuestión es que el tiempo pasa, tú vas creciendo, quieres hacer muchas cosas y el ego no te permite crecer, ¿no? Te dice, hasta aquí quédate porque esta es tu zona segura, ¿no? Esta es tu zona de confort. Si quieres ir más allá, quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Va a pasar algo malo, porque el ego también se crea muchos escenarios muy negativos, ¿no? Es esta parte de la mente que crea esos escenarios catastróficos, ¿no? Donde todo termina mal y te crea una sensación de miedo y es a través del miedo que te controla. Y te hace detenerte, ¿no? O paralizarte y que no te muevas, que no hagas eso que quieres hacer.
Estoy entendiendo entonces que el ego viene en diferentes presentaciones y caras. Uh-huh. Entonces, ya ahorita vimos como la parte donde te sabotea en el aspecto de tu seguridad, de tu autoestima, pero también hemos escuchado, no sé, la expresión de que ay, esa persona es muy ególatra, ¿no? Se cree uh-huh. mucho. ¿Nos puedes explicar un poquito de la raíz que viene de lo contrario, ¿no? De esta persona que se va a un extremo total y es como de que no, nadie puede conmigo, pero ya a un, como en un nivel que no es sano ni para esa persona misma ni para las personas a su alrededor. Es importante.
Así es, Azul. Gracias por esta pregunta. Es muy interesante porque comúnmente sí, les decía, se le ve al ego como algo malo, ¿no? O que las personas que son ególatras son personas pues que tienen una idea de sí mismas que puede ser como diferente, como por ahí en psicología se le llama como autoestima inflada, ¿no? O elevada, que va más allá de lo que en la realidad está pasando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que nuestro ego se puede inflar, ¿no? Y puede hacerse muy grande. Y esto depende de nuestras heridas. Si tenemos heridas muy grandes, la defensa o el escudo tiene que ser muy grande. Entonces, entre más heridos estemos y más tengamos pues estas zonas vulnerables de nosotros, más tenemos que protegernos. Y es ahí cuando estas defensas pues son muy grandes, muy elevadas, muy constantes, ¿no? Y a veces eso nos lleva a tener una imagen de nosotros mismos modificada, alterada, que no es real. Ejemplo, las personas, por ejemplo, en terapia suele ser muy común que hay personas que dicen, pues yo no necesito de nadie, yo puedo hacer todo solo por mi cuenta, y ellos lo ven con orgullo, ¿no? Como soy muy independiente. Pero la realidad es que nadie puede ser totalmente independiente. Y todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de alguien, ¿no? Somos seres sociales, somos seres que crecemos en un núcleo familiar, ¿no? Entonces, las relaciones son parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Entonces, esta idea de que yo puedo hacer todo solo no es real. Pero hay personas que lo creen porque probablemente ahí la herida que estamos tratando de cubrir es esta herida donde yo necesitaba y nadie me ayudó. donde yo pedí auxilio, pedí ayuda y no llegó esa ayuda o no de la forma en como yo la esperaba, ¿no? Entonces ahí mi ego me dice, no vuelvas a pedir ayuda, ¿no? Haz todo tú solo.
Tú puedes solo,
no necesitas de nadie, ¿no? Porque si tú necesitaras de alguien, esas personas no llegarían. Entonces, como eso se significaría sentir mucho dolor, mejor lo evito y no pido ayuda y yo hago todo por mi cuenta.
Entonces estamos hablando de las personas autosuficientes, ¿no? Que nos están diciendo, yo puedo con todo, soy capaz de todo, pero a este grado donde también se están lastimando, porque también se pueden encerrar en esta parte de que no necesitan a nadie, o sea, verdaderamente no necesitan a nadie, y eso puede, pues, verse afectado en sus relaciones.
Sí.
Y pues ahorita también hablábamos de las personas que todo lo contrario, pues no se sienten suficientes, constantemente sienten eso de ser salvados, ¿no? De que requieren un tipo de ayuda de alguien más porque solos no van a poder lograrlo. Y pueden entrar aquí también las personas codependientes, ¿no?
Uh-huh.
Que a pesar de que saben que están en un entorno que no les hace bien, con una pareja que no les hace bien, saben o creen ellos que no van a encontrar a una persona que les va a ayudar desde otra perspectiva. Entonces, ya hablamos de las dos partes del ego, bueno, dos partes, por así decirlo, porque siento que hay muchas cosas alrededor del ego.
Serían como formas en las que se expresa el ego, porque todos tenemos ego, pero nos habla de diferentes formas. Algunos nos dice esto, ¿no? No necesitas de nadie, tú puedes hacer todo solo, ¿no? O tú eres muy bueno, ¿no? No va a haber nadie mejor que tú. Y les digo, ahí es cuando nuestro ego está distorsionando la realidad. Y también está este ego que habla mucho desde el miedo, ¿no? De no hagas esto porque te va a ir mal, no lo vas a lograr, no eres suficiente, no lo mereces. Ahí es un ego como muy miedoso, ¿no? Y en el otro lado es un ego como muy, ¿cómo decirlo?
Pues yo creo que sí tienen o creen tener esa fuerza para, como decías, como poner esta máscara y como a lo mejor también han vivido momentos en casa donde los han minimizado, los han hecho sentir mal con su persona, dicen no, o sea, yo soy fuerte y se los voy a demostrar a todos como de una manera de protegerse, pero al mismo tiempo es evadir, ¿no?
Así es.
La situación que ocurre en casa y la situación que ha ocurrido por tiempo atrás. Ahorita conforme vamos hablando me están llegando distintos ejemplos de experiencias personales, porque al final ya saben que más que compartirles experiencias profesionales, perspectivas profesionales, aquí trato de hablarles desde mis experiencias para que ustedes más o menos lo vean desde su vida personal. En este caso yo me sentí muy identificada, Jen, con lo que estás diciendo de sabotearme demasiado en el aspecto de no creer en mí, ¿no? De que alguien más se meta a mi cabeza y me está diciendo, no eres capaz, no es posible, no eres suficiente. Pero conforme he ido avanzando en mi terapia, sí me he ido a esas raíces profundas de la infancia donde lo escuché bastante, donde fui comparada. Y les digo, no se trata tampoco de responsabilizar a alguien, porque al final yo ya entendí que mis papás hicieron lo que pudieron con lo que tenían. El contexto era muy diferente al que vivimos hoy. Hoy hay más apertura en este tema de la salud mental. Pero antes era como lo que ellos vivieron, ¿sabes? Inclusive se me hace doloroso también pensar que ellos, o sea, si por sí, en nuestra época cuando éramos niños, pues era más o menos ahí como intentando sacar adelante a tus hijos. Imagínate cuando nuestros papás fueron niños y cuando nuestros abuelos fueron niños. De verdad, ahorita solo queda más que agradecer y decir, ya hay más temas, ya hay más información para poder hablar con nuestros niños, con nuestros hijos futuros y poderles implementar estas herramientas y nosotros, como adultos en general, tengamos o no tengamos hijos en un futuro, pues saber, ¿no? Que las palabras tienen bien encargados de mucha responsabilidad, siento yo.
Sí.
Y bueno, ahorita que hablábamos de este tema, me mueve mucho en ese aspecto porque mi hermano y yo hemos sido como polos opuestos.
Uh-huh.
Y digo, sin balconear tanto a mi hermano, pero yo identifico mucho este tema, ¿no? De que yo puedo con todo. O sea, él es como que yo puedo con todo, no necesito de nadie. Y está bien, o sea, es su manera en la que él sale adelante y lo ha logrado bastante bien a su manera. Pero sí es súper importante saber pedir y aceptar la ayuda, porque muchas veces creemos que podemos con todo, pero siempre llega como una situación ajena a nosotros donde ya como seres humanos no tenemos el control y es como de que ¿qué hago con esta situación? ¿Qué hago con esta información que está llegando a mí? ¿Cómo salgo de esto? Si no sé pedir ayuda, si no sé aceptarla tampoco y entra la crisis. Entonces es súper importante identificarlo. Traten de identificarlo ustedes en qué grado Ahora, conforme nos lo fue platicando nuestra querida Jen, ¿en qué lado del ego se encuentran? Y pues yo sé que a ustedes les va a interesar, pues más que nada, cómo podemos equilibrarlo de una manera que sea funcional para todos. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo apoyarías tú como profesional de la salud mental, pues a un paciente que llegue contigo con esta situación de, pues, un ego que no está ni para acá ni para allá. Bueno, no tiene pies ni cabeza.
Bueno, pasa algo muy interesante en terapia y es que el ego es algo con lo que tenemos que trabajar sí o sí para que la terapia pueda funcionar. Y es que es con lo primero que nos vamos a encontrar con el paciente cuando llega al consultorio. El paciente llega compartiéndote su motivo de consulta, por qué él decidió buscar la terapia, pero también a través de su voz habla su ego, ¿no? De, pues, yo intenté todo, ¿no? Y por mi cuenta, pues, hice esto, hice lo otro y, pues, por alguna razón no funcionó, ¿no? Pero ahí está el ego, ¿no? Cuando ellos dicen, ah, pues, quién sabe si me funcione la terapia, ¿no? Yo, la verdad, no creo que funcione, yo no creo que necesite ayuda de alguien más, no tengo como mucha esperanza en esto, ¿no? Pero, pues, a ver qué sale. Y es ahí el ego hablando, ¿no? Porque llegar a un consultorio y decir, sabes que la verdad, no sé cómo resolver esto, ya intenté, ¿no? Y no puedo, no me sale. Híjole, es bajar este ego, ¿no? Varios niveles y permitirte mostrarte vulnerable, ¿no? Mostrarte como un ser humano que tiene defectos, que pues no puede con todo, como lo decíamos hace un momento. Una creencia muy importante del ego es esta idea, ¿no? De que yo puedo con todo, yo tengo que resolver todo, yo soy el que sabe más, ¿no? Los demás no saben. También me he encontrado con varias personas, ¿no? Que cuando platico con ellas tienen esta idea de que son personas ya muy cultas, muy estudiadas.
Ahorita hablaremos de eso.
Que tienen un buen puesto de trabajo, ¿no? Les va bien económicamente, en la escala social pues tienen un buen nivel. Y entonces ya se creen la última coca del desierto, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pues ya nadie está como a mi nivel, hablo con la gente y me parecen tontas las cosas que dicen, ¿no? A mí ya nadie como que me llega, ¿no? Y es ahí donde el ego está elevadísimo, amigos. ¿Y qué pasa? Que cuando eso sucede, esas personas no permiten tener buenas relaciones con los demás, no permiten un verdadero acercamiento, ¿no? De ser humano a ser humano, porque está esta protección, este escudo grandotote, ¿no? De yo valgo casi casi más, ¿no? O yo estoy acá arriba y tú estás acá abajo. Y esa es otra forma en cómo el ego se presenta. Y es ahí donde, les decía, nos limita muchísimo. El ego nos va a estar limitando en nuestro proceso personal, en nuestro autoconocimiento, en nuestro desarrollo. Y si a ustedes les interesa seguirse conociendo y creciendo como a nosotras acá, pues vamos a tener que lidiar con el ego sí o sí. Un día vamos a tener que sentarnos, invitarle un cafecito, un tecito al ego, sentarnos con él y pues platicar, ¿no? Para ver qué nos tiene que decir, porque el ego nos tiene mucho que decir. Cuando se activa, les decía, es porque hay una señal de alerta en nuestra mente de que algo nos puede lastimar. Es una situación que tiene este potencial de lastimarnos, ¿no? Entonces, ahí se activa el ego y es entonces cuando podemos sentarnos un ratito y preguntarnos, ¿por qué se está activando mi ego? ¿No? ¿De qué me está queriendo proteger? ¿Qué herida tengo, ¿no? O qué vulnerabilidad tengo que mi ego está poniendo ese escudo? Si yo me hago estas preguntas y voy reflexionando, puedo conocer mis heridas y entonces puedo entender por qué mi ego se construyó, ¿no? En ese momento. Ejemplo, esta defensa de quedarme callada, ¿no? Que esto es algo que es muy cultural hacia las mujeres, ¿no? De calladita te ves más bonita. Desde niñas nos enseñaban mucho esto, ¿no? De tú no hables, tú no pidas, ¿no? Tú no muestres.
No te expreses.
Porque si no, la demás gente te puede juzgar, ¿no? La mujer se ve bonita calladita, entonces quédate en silencio. Y eso es lo que tu ego aprende. Pero si tú le preguntas a todo, oye, ¿por qué me dices que me calle, no? ¿Por qué no me dejas expresarme? Pues es que recuerdas esta experiencia con tus tíos cuando eras niña, que te dijeron, oye, calladita te ves más bonita, o la abuelita, el abuelito, ¿no? Los amigos. Y ojo, no se trata de agarrar coraje contra nuestra familia, porque como lo decía Azul, ellos hicieron lo mejor que pudieron.
Era lo que tenían.
Era lo que tenían, pero sí, eso nos lastimó en un momento dado, ¿no? Y por eso se construyó este escudo. Entonces, ahí es cuando puedo recordar esas experiencias y abrazar a mi niña interior, decirle, oye, tranquila, ya estoy acá yo para cuidarte, ya no tienes que quedarte callada, ¿no? Porque aquí estoy yo para escucharte y ya te puedes expresar, ¿no? Y si en algún momento alguien te juzga, ya no tienes por qué quedarte así, callada o hacerte chiquita, ya eres una adulta, ¿no? Ya puedes defenderte, ya puedes hacer otras cosas. Entonces, en ese momento, quedarte callada fue lo que te funcionó, pero hoy en día puede que ya no te funcione más, que eso en lugar de ayudarte te limite. Entonces, es ahí donde tenemos que pensar, ¿no? Si tu ego te está deteniendo, te está limitando, tienes que hacer algo diferente en esta ocasión.
Gracias, Jen, gracias por compartirnos esto. Y fíjate que ese ejemplo que diste, creo que muchas de nosotras nos vamos a identificar porque nos han enseñado a no alzar la voz en muchos aspectos de la vida, en experiencias, en traumas, en vivencias. Eso es algo que de alguna manera nos marca y se puede ver reflejado en muchas cosas más. O sea, y más en nuestro lado como profesional o en el grado de relacionarte con más personas. Ahí puedes ver muchísimo. Entonces, tomen nota de todo esto que nos regala nuestra querida Jen para que ustedes se cuestionen a sí mismas, a sí mismos. ¿Qué cuestiones son las que han identificado que el ego nubla? Hablando un poquito del lado espiritual, porque yo sé que les encanta también que hablemos de estos temas. Yo se los he explicado de una manera en la que el ego nos nubla la vista. El ego es esa vocecita que tapa o le baja el volumen a la voz de la intuición. La intuición es la voz amable que escuchas en tu cabeza, en tu corazón, que te dice que tienes la posibilidad de crear la vida que tú deseas o esos sueños que llegan a ti. O sea, yo siempre he pensado que si sueñas algo o si tienes algo en mente es porque puedes crearlo a tu nivel, irlo construyendo, pero definitivamente no hay más imposible que el negártelo a ti misma. Entonces el ego siento que entra muy de esta parte del síndrome del impostor, que ahorita ya quisiera que habláramos un poquito de ese tema, que te dice, no, es que ¿quién te dijo a ti que puedes hacerlo, no? Y aquí entraría un poquito recordar, yo sí me he sentado y sí he tenido esa conversación bastante interesante con mi ego, de que a veces me digo así de que cuando me decía a mí misma de que no podía lograrlo o de que yo quién era si ya había muchísima gente allá afuera haciendo lo que yo quería hacer, pues al mismo tiempo yo me cuestionaba y yo decía, bueno, pero pues ¿qué pasa si? O sea, ¿qué pasa si lo hago? Es lo mismo que pasa si no lo hago. Al final no lo voy a saber. Entonces creo que lo mejor que puedes hacer es cuestionarte de dónde viene esa voz del ego que te lastima, porque la mayoría de las inseguridades, y eso te lo platiqué en un episodio de reflexión que hice aquí, que tiene que ver con lo que yo realmente pienso sobre el amor propio y autocuidado, que la mayoría de nuestras inseguridades o discursos violentos que tenemos en nuestra mente no nos pertenecen, o sea, usualmente son voces o de la sociedad en general por los estigmas que existen o de una cuestión de nuestro núcleo, ¿no? De nuestra familia, de las personas con las que crecimos e inclusive de inseguridades, siento que son como hasta heredadas. Porque sí. Yo lo he visto mucho, ¿no? Muchas cosas que me veo reflejada con mi mamá, con mi tía, con mi abuela, y que yo digo, wow, qué grandes maestras han sido para mí, porque yo digo, todo eso que ellas creen que no pueden, yo quiero ayudarles a ver que si es posible, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa la circunstancia, podemos lograrlo, y más si nos apoyamos en ello. Entonces, gracias, Jen, por ayudarnos a cuestionarnos, porque este episodio, más que nada, creo que es cuestión de analizar bastante e introspeccionar.
Y bueno, retomando lo que ahorita decías, Azul, sobre que estas voces que tenemos en nuestra mente que a veces nos limitan, pueden venir, ¿no? De afuera, de la cultura, de la sociedad, de la familia, ¿no? De creencias, pueden ser heredadas. Y sí, el ego se forma en nuestras experiencias de vida, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con nuestra historia familiar. También por ahí podemos rastrear cómo es nuestro ego, observando a nuestra familia, a nuestros padres, hermanos, abuelos, y viendo cómo es el ego de ellos, ¿no?
Qué fuerte.
Y ahí podemos ver más o menos, ¿no? ¿Qué cosas heredamos? ¿Qué cosas aprendimos? Sí, porque ellos también tienen una historia de vida, también pasaron por momentos difíciles y ahí se fue creando esta defensa. Y entonces cuando nosotros venimos a esta tierra, ¿no? Ellos nos transmiten eso de cierta forma. Ejemplo, una mamá que pasó por una situación de abuso le va a enseñar a su hija a protegerse muchísimo, ¿no? Porque ella va a temer que su hija pase por lo mismo. Pero en esta protección que le quiere enseñar a su hija, la puede limitar en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Se tenía esta creencia hace generaciones, ¿no? De que si tú te vistes como mujer, ¿no? Con una minifalda o con un escote, es porque estás invitando a un hombre, ¿no? A que te vea y a que pueda traspasar límites, ¿no? Y tocarte o abusar de ti. Y entonces las mamás pues podían transmitir esta idea a sus hijas de no te vistas así, ¿no? No uses esto porque si no te van a ver en la calle y te van a hacer algo, ¿no? Y probablemente a alguna mujer le sucedió y entonces cuando tiene una hija le enseña a vestirse diferente, ¿no? Para evitar que le pase algo así. Pero ahí también estamos limitando, ¿no? Porque
Oprimiendo también, claro.
oprimiendo, porque esa hija se puede vestir como quiera. Ahora con toda esta información que hay sobre feminismo, sabemos que podemos vestir nuestros cuerpos como queramos, apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestra personalidad, de nuestros deseos, nuestra sexualidad, y que eso no tiene por qué implicar que alguien traspase
Que
nuestros
estás
límites.
invitando a alguien. Claro, muy importante lo que dices.
Entonces, ahí está, ¿no? También el ego tiene que ver con lo familiar, las experiencias que tuvieron nuestros seres queridos y cómo nos lo van transmitiendo. Entonces, pues podemos aprender mucho observando a nuestra familia, viendo cómo ellos se protegen a sí mismos. Por ejemplo, otra manera en cómo podemos observar el ego es cuando nos cuesta aceptar algo que es parte de nosotros. Por ejemplo, a mí me pasa que llego a ser a veces impuntual, ¿no? Entonces, yo digo, no, no soy impuntual, ¿no? Es que el tráfico, la lluvia,
La vida.
la vida. Y ahí está, ¿no? Mi ego tratando de protegerme, porque si yo acepto que soy impuntual, me voy a sentir mal, ¿no? Conmigo misma y voy a decir, ay, no, ¿qué está pasando? Entonces, para evitarme como ese mal rato, mejor mi ego me dice, no, échale la culpa a todo, menos a ti, ¿no?
Uy, está también muy interesante eso, porque aquí entra la justificación en exceso, ¿no? Cuando una
Así
persona se
es.
justifica de más ahí también. Ay, quedé. Ay, yo también ya
Chica,
ahí,
¿qué
yo aquí despejeándome.
ve? Sí.
Oye, no, que espero que sí estén poniéndose en ejemplos, porque yo ahorita conforme la escucho, espero que les suceda igual, estoy poniéndome como en situaciones personales y digo, híjole, qué importante el hablar contigo misma y detectar, ¿no? Ese tipo de situaciones, porque a veces, y creo que también es una muy buena manera de sanar, ¿no? O sea, de
Sí.
reconocerte a ti misma, reconocer a los que estuvieron detrás de ti, agradecerles por el aprendizaje, pero al final decir, me voy a hacer cargo de mi propia vida, me voy a reconocer y voy a hacer las cosas mejor.
Y eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Con este episodio del día de hoy, que reconozcamos que el ego nos protege de muchas cosas que son parte de nosotros y que no nos gustan. Son cosas que rechazamos de nosotros mismos, que pueden ser recuerdos, experiencias, emociones, ¿no? Ideas, deseos, que estamos rechazando de nosotros mismos por alguna razón. Y el ego lo que hace es como encerrar eso en un cajoncito para que tú no sepas de eso, porque saber de eso implicaría que te confrontes a ti mismo. Y muchas veces también lo que hace el ego es sacar esto de ti, ¿no? Y proyectarlo hacia afuera, ¿no? Lo que les decía ahorita, ¿no? De ser impuntual y echarle la culpa al tráfico, a la lluvia, al señor que iba pasando por ahí. Ahí es mi ego no queriendo aceptar algo que es mío y sacándolo, ¿no? Y responsabilizando a otras personas de algo que realmente sí es mío. Entonces, ahí es cuando el ego no nos permite avanzar, ¿no? Porque si yo deseo ser puntual, ¿no? Deseo cambiar esto de mí. Primero tengo que aceptar que es algo que está en mí, que me está pasando, ¿no? Que es mi responsabilidad. Si yo sigo culpando a la gente allá afuera, va a ser muy difícil que yo cambie, ¿no? Porque ahí estoy rechazando. Y desde el rechazo uno no puede cambiar, ¿no? Primero tienes que aceptar que algo está pasando. Entonces, sí es un proceso muy doloroso, la verdad, en conocer a tu ego, confrontarte con estas partes de ti que no te gustan, pero una vez que tú transitas este dolor, que lo atraviesas, la recompensa es enorme, ¿no? Porque entonces te vas aceptando como eres, te aceptas con tu luz y tu oscuridad, ¿no? Con tus cualidades y tus defectos, ¿no? Con lo que te gusta y no te gusta de ti. Y si tú te aceptas tal cual eres, puedes empezar a hacer cambios en ti, pero si no te aceptas completamente, va a ser muy difícil que puedas cambiar.
Sí, es que bueno, no, también nos han vendido el tema de la aceptación como muy romantizado y ahorita se los estamos tratando de plantear como de que no, la aceptación no es de que, ay, me amo un montón y ya, no, o sea, lo que menciona Jen es aceptar la luz y la sombra, la parte que realmente no te gusta, pero también preguntarte por qué no te gusta. O sea, ¿qué te ha llevado a decirte que ciertas cosas no te gustan de ti? Y una vez que ya haces la introspección y dices, no, es que esto no me gusta porque alguna vez alguien me dijo que se veía mal o estaba feo o que no les gustaba de mí y ya por eso lo opté como mío. O sea, a veces vas a encontrar respuestas que de verdad no va a ser tanto tuyo. O sea, son cosas que realmente has ido construido y que adaptaste como tuyas y que te han ido lastimando por muchísimo tiempo. Entonces, estos temas es importante que lo manejes, lo trabajes por y para ti, porque al final se va a ver todo reflejado. Una vez que lo hagas en ti, y eso ya lo hemos hablado también en este espacio, cuando empiezas a trabajar en tu interior, tu exterior se empieza a ver diferente. ¿Por qué? Porque ya te das cuenta qué tipo de relaciones quieres en tu vida, te das cuenta que muchas personas las aceptabas por esas mismas limitaciones y cuestiones egoicas, ¿no? De que
Sí.
yo quiero eso para mí, yo no quiero eso para mí, pero nunca sabías realmente por qué, porque muchas veces hemos escuchado de que es que atraigo un montón este tipo de personas, o sea, tengo un patrón muy marcado, pero no vemos el más allá del patrón, o sea, simplemente dicen, ay, solo atraigo a gente así a mi vida, pero es como, cuestiónate por qué, no es realmente, siento yo, una casualidad que vivas y vivas el mismo proceso. Yo lo he notado bastante bien, se los hablé en el episodio con Pam, donde ciertas personas vienen a enseñarte cosas, pero pues también tú tienes que poner de tu parte para identificar qué es lo que tienes que aprender.
Sí, esto es súper importante, Azul. También cómo podemos ir identificando nuestro ego en la relación con los demás. Hay cosas que los demás van a notar de nosotros que nosotros no podemos ver, ¿no? Porque por ahí decíamos, el ego a veces nos nubla. Entonces, las demás personas pueden llegar a notar ciertas cosas de nuestro carácter, personalidad y decir, oye, como que esto no está tan padre de ti, ¿eh? Ahí es cuando el ego salta, ¿no? Y dice, a ver, espérate, ¿no? ¿Tú quién eres para decirme eso? Aparte, tú eres así y así, ¿no? ¿Y qué te
Se vuelve
pasa?
una pelea.
Y el ego salta, ¿no? Y quiere protegerte y entonces te enojas, discutes, te sales de ahí, ¿no? Huyes de esa situación con tal de no escuchar eso. Pero si empezamos a abrir nuestros oídos, ¿no? Y escuchar esto que las personas que nos conocen y nos quieren nos dicen como críticas constructivas, ¿no? De, oye, creo que puedes mejorar esto o, oye, me estás lastimando con esta forma de ser, ¿no? Entonces tú puedes bajarle un poquito a tu ego y decir, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Será que esto sí es parte de mí? ¿Puedo reconocerlo? Sí, si lo reconozco, entonces, ¿qué voy a hacer para cambiarlo? Pero ahí es cuando decimos, inevitablemente uno siente dolor, ¿no? Porque no está padre reconocer que tienes una sombra, un defecto. Y es este concepto de la autoestima donde le quitamos lo romántico y lo bonito, ¿no? Porque la autoestima no es nada más reconocer lo padre que hay en mí, ¿no? La luz, lo que me gusta, sino también es reconocer lo que no me gusta, con lo que me estoy peleando todo el tiempo, lo que me cuesta trabajo aceptar que es mío. Y ahí es cuando duele. Y si no hay este proceso, ¿no? De reconocer, de confrontarte y sentir ese dolor, difícilmente vas a tener una autoestima buena y real.
Y aquí también nos mencionaste una buena herramienta para ayudarte como en tus relaciones, que evidentemente es comunicarte de una manera asertiva. O sea, si notas tú que en tu relación tú ya has estado trabajando este tema, pero las personas cercanas a ti como que se toman todo personal y esas cosas, pues también es ayudarles a cuestionarse, ¿no? Como relación yo creo que hay oportunidades donde puedes ayudarte y a ti mismo y a la otra persona.
Sí.
Pues abriéndote a la conversación. Entonces, si tú notas, por ejemplo, con mamá o papá, ¿no? Que no te escuchan, que literalmente estás hablando con la pared, pues es hablar esta conversación, abrirla y decir, ok, o sea, podemos escucharnos mutuamente o qué es lo que tú no quieres escuchar, ¿por qué? Evidentemente es encontrar el momento para hacerlo, pero una vez que lo hagas, creo que ahí también vas construyendo relaciones un poquito más sanas, un poquito más estructuradas. Porque también recordemos, amistades, no nos han enseñado a comunicarnos de una manera asertiva entre vínculos. Yo no recuerdo momento alguno donde nos hayan dicho, a ver, vamos a sentar a platicar sobre nuestras emociones. Eso es algo que creo yo ya se está
No.
implementando un poquito más. Yo se los puedo decir en mis relaciones, como de que, oye, amor, quiero hablar contigo, podemos platicar. Y en ningún momento de la vida hemos llegado a como esta lucha de titanes, ¿no? De que no, es que yo, es que tú, es que yo, o sea, es que nosotros. O sea, no eres tú ni eres yo. Aquí estamos hablando de una relación. Evidentemente, yo tengo mis temas personales, tú tienes tus temas personales, pero estamos hablando de la relación. Ya hay momentos donde tú puedes hablar de ti, donde tu pareja puede hablar de ti, pero ¿qué momentos se están dando para abrir esta conversación? Entonces, mi querida Jen, gracias por abrir el tema, gracias por expandirnos, porque creo que que había demasiada información allá afuera, muchísimos ejemplos que no detectábamos que era ego, porque yo muchas cosas no sentía yo que tuvieran que ver con el ego, y hoy por hoy ya puedo decir e identificar y decir, wow, sí es el ego, y el ego me quiere venir a decir muchas cosas y hay que darle espacio. Entonces, mi querida Jen, no sé si te gustaría darnos como una reflexión final sobre el tema del ego, cómo lo has visto tú en tu desarrollo profesional, desarrollo personal, como tú gustes mostrárnoslo, creo que nos ayudaría bastante.
Bueno, lo que yo he ido identificando en mi práctica profesional en terapia es que el ego muchas veces es lo que no permite que uno avance en su proceso de autoconocimiento y desarrollo. Es todo un reto conocerlo, es todo un reto confrontarlo y poder ir modificando algunas cosas. El ego se mueve mucho con el miedo, con el enojo, con las creencias. El ego se alimenta de creencias, pero vale la pena cuestionarnos nuestras creencias. ¿Por qué creemos eso? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Quién nos lo enseñó? ¿Por qué creemos eso? ¿Será que es válido? ¿Ya no es válido? ¿Aplica? ¿Ya no aplica? Entonces el ego nos invita a confrontar nuestras creencias, a poder revisarlas y sacar las que ya no nos sirvan actualmente, cambiar, modificar las que ya quedaron obsoletas, ¿no? Construir unas nuevas creencias. Y esto es una parte fundamental del crecimiento personal. Entonces, yo los invitaré a que se atrevan, a que cuando identifiquen esta alerta en su mente, este ego que reacciona con su escudo grandote, nos atrevamos a bajarlo un poquito, ¿no? Y a platicar con él y ver qué está pasando, de qué nos protege. Y pues también me gustaría invitarlos a que, si ustedes quieren iniciar un proceso personal de terapia, puedan permitirse, ¿no? Aceptar que necesitan ayuda, que alguien les puede brindar una perspectiva diferente, algunas herramientas que les vendrán muy bien, y que tengamos esta visión de las relaciones, que las relaciones pueden sanar. No necesitamos hacer todo solos, de hecho es muy bueno cuando podemos sanar con otra persona.
Súper bonito.
En terapia pasa, ¿no? Un paciente no va a sanar solo, va a sanar junto con su terapeuta, ¿no? Es un acompañamiento, es un agarrarse de la mano y yo te ayudo y tú me ayudas y nos impulsamos. Y lo mismo pasa en las relaciones de amistad, de pareja, de familia. Podemos sanarnos de esta manera, como les decía, ¿no? De repente compartiéndole a la otra persona cosas que observamos, ¿no? De ella, y que creemos que son áreas potenciales de desarrollo, ¿no? Y decirle, oye, yo creo que tú puedes hacer esto. Y ver cómo reacciona esa persona, ¿no? Les digo, las personas que nos quieren pueden observar cosas de nosotros muy interesantes. Vale la pena de repente sí escucharlos, cuestionarnos eso que nos están diciendo. Y bueno, pues yo los invito a que puedan sanar en sus relaciones, junto con sus relaciones. No lo tienen que hacer todos solos. Y bueno, si quieren acercarse a un proceso de terapia, pues también los vamos a estar esperando, ya sea conmigo, con algún otro psicólogo, colega. Es todo un gusto poderles apoyar en este proceso tan bonito. Y bueno, pues sería todo por mi parte el día de hoy.
Ay, gracias, gracias, mi querida Jen. De verdad, siempre me nutre mucho escucharte. Me ayudas bastante a cuestionarme. Yo siempre les he dicho, qué envidia que puedan tomar contigo terapia, porque a mí me encantaría poder tomar terapia contigo, sería algo increíble. Digo, me encanta mi terapeuta, todo el trabajo, pero la manera en la que ella trabaja la terapia se me hace algo increíble. Les recomiendo mucho su trabajo en general, pero como dice, o sea, lo importante es que se acerquen con alguien que sea de su confianza, donde se sientan cómodos, no se sientan mal si la primera opción no es su opción. De verdad es como un viaje también de autodescubrimiento, de ir viendo con quién conectas, quién te llama la atención, qué rama también de la psicología es la que más te llama la atención. Es un viajecito que vas a comenzar a disfrutar cuando empieces a ver los frutos de ese desarrollo que vas a estar viviendo. Y pues yo en lo personal, amistades, ¿qué les puedo decir? Por parte personal, el ego ha sido un gran maestro para mí. El ego por muchos años de mi vida me dijo que mi lugar estaba atrás, mi lugar estaba en esa sombrita, mi lugar estaba detrás de las personas que tenían sueños y metas, porque claramente yo no tenía el poder de soñar en grande, hasta que en un momento mi intuición ganó. Y me dije a mí misma, si tienes la capacidad de hacer más cosas. Y aquí, como lo pueden ver, es este espacio un gran ejemplo de una lucha versus sí. El ego. Porque realmente han habido muchos momentos donde el ego me está ganando y me dice, hermana, ni para qué lo intentes. Pero de pronto empiezo a escuchar más esa vocecita que le puedo ir subiendo el volumen y la puedo ir alimentando, escuchándome, apapachándome, cuidándome, compartiéndome. Eso es súper importante también, tus vínculos, tu red de apoyo. Cuando te empiezas a rodear de estas personas que realmente te escuchan, que se suman mutuamente, que están dispuestos a avanzar, porque mira, yo he aprendido que no podemos salvar a las demás personas, no podemos obligar a nadie a cambiarse a sí mismo, todos tienen que estar como en la misma disposición de sanar. Uh-huh. Eso es otra cosa súper importante que tienen que tomar en cuenta. Si ustedes ponen a la mesa este tema y la otra persona pues dice, no, ¿sabes qué? No, no quiero, no puedo, no me siento lista. Es muy válido porque es el proceso de esa persona. En sí. Este momento, pues tú te tienes que enfocar en tu proceso. Entonces, amistades, tomen esto y ya saben que siempre se los he dicho desde la temporada número 1. Estos episodios son una señal. Si tú estás escuchando este tema en específico, es porque a lo mejor de alguna manera es algo que debemos de trabajar. Tómenlo como esa situación, esa señal que requieren trabajar en su vida, que pueden trabajarlo, no lo vean como una limitación, véanlo como una oportunidad. Y al final pues existimos muchas personas aquí que a lo mejor no estamos tan metidos como en el tema profesional, pero estamos impulsando estos espacios para que cada vez estos temas lleguen a muchísimas más personas y exista más visibilidad. Por mientras, mi querida Jen, te doy las gracias, gracias por seguir aquí después de tantos años.
Gracias a ti, Azul, qué gusto por la invitación, sí, y por verte.
Gracias,
amiga. Para mí, pues es un placer venir acá y poderles compartir un poquito de lo que sé, de lo que voy aprendiendo también en mi práctica clínica, porque la verdad es que mis pacientes me han enseñado muchísimo.
Claro.
Yo les enseño, pero ellos también me enseñan muchísimo.
Sí.
Entonces, por eso les digo que las relaciones pueden sanar, ¿no? Y pueden sumarnos mucho, siempre y cuando sea con las personas adecuadas, ¿no? Las personas que estén dispuestas a pues sentarse con nosotros y construir algo. Entonces, pues muchas gracias, Azul. Un gusto, gracias, construir este episodio contigo acá.
Sí, muchísima emoción e ilusión de que ustedes lo escuchen y que lo puedan trabajar. Ya les dimos como varias herramientas donde lo pueden implementar en su vida, ahora sí que diaria. Y cualquier duda o comentario, nos encantaría poderles leer, ya sea aquí en comentarios en YouTube. Si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, recuerden que por Spotify ya nos pueden dejar sus comentarios y nos va a encantar leerles. En Instagram, les voy a dejar mis redes sociales porque luego se me olvida. Aquí nuestro team de podcast nos va a hacer el parísimo de poner nuestras redes sociales de Consciente Inconsciente, y vamos a poner las redes sociales de mi querida Jen, que se impulsó, que se animó a iniciar este espacio. ¿Qué nos puedes compartir un poquito, mi querida Jen, por favor, de tus, sí, redes?
Sí, bueno, pues es relativamente algo nuevo. Yo le llamo que es mi bebé, ¿no? Mi proyecto bebé.
Los bebecitos.
Porque ahorita pues es algo que apenas cree, que apenas va creciendo. Y como todo bebé necesita atención, necesita tiempo, recursos, esfuerzo, cariño para que todo eso se vaya dando. Entonces estamos ahorita en esta etapa de inicio y esperemos que vaya creciendo bastante bien. Y bueno, para crearlo, ahí de nueva cuenta, yo tuve que sentarme con mi ego, escucharlo, decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué crees que no es una buena idea abrir redes sociales, compartir información, participar un poco más en este tipo de espacios? Y bueno, el ego decía, no te exhibas, no digas, ¿no? Porque la gente te puede juzgar, se puede burlar de
ti. Ay, yo siempre va a haber esa gente.
Sí, y siempre va a haber, pero...
Egoica.
Ya le dije a mi ego, ¿sabes qué? Siéntate un ratito, déjame hacer lo mío, porque esto es un deseo que yo tengo.
Y es tu pasión.
Es mi pasión, y justo, si hacemos... al ego un poquito al lado un ratito y empezamos a impulsarnos en nuestros deseos, realmente vamos a lograrlo, vamos a ser quienes queremos ser, ¿no? Pero ese es el
como
reto.
Como Barbie.
Sé quién quiera ser. Pero primero, pues siéntate con tu ego, charla un ratito, entiéndelo y aprende a sobrellevarlo.
Muchísimas gracias, mi querida Jen. Aquí también les vamos a dejar todas las redes de Jen para que la sigan y la sigamos impulsando, porque claro que queremos ver contenido de ella y que nos haga cuestionarnos la existencia como lo hago cada que platico con ella. Pero amistades, muchísimas gracias por un episodio más, por compartir con nosotros, por escucharnos, por ponernos ahí en su espacio para aprender, para nutrirnos, porque más que nada Consciente Inconsciente consta de eso, de cuestionarnos, de ir a la raíz de muchas cosas que a veces no vemos porque justamente están en el inconsciente, y hoy creo que nos fuimos a ese espacio que tanto me agrada para volverlo consciente. Cuestiónenlo, platíquenlo con ustedes, platiquen con su ego, y nos vemos la siguiente semana con un episodio nuevo de Consciente Inconsciente. Ya sabes que te mando mucha luz, que te quiero mucho y que te espero aquí en un episodio siguiente. Que estés muy bien y nos vemos pronto.
Bye. Bye.